lo que ayer estuvimos viendo. Hay más cosas en el tintero que hay que sacar de ahí. Y estuvimos viendo la palabra del Señor sobre su parusia, como dice o decimos esto en palabra del Señor. Y estamos viendo algo que tiene muchos aspectos. Y hoy quisiera por lo menos mencionar tres aspectos, no sé si vamos a alcanzar todo, vamos al ritmo del propio Señor. Vamos al ritmo del Señor. Hay tres puntos, hermanos, por lo menos, que estuve pensando que necesitábamos acrecentarlos, profundizarlos un poquito más en relación a lo que estamos considerando. Y es el punto del orden, de esa venida del Señor con la resurrección y todo. Orden, el punto que mencionamos, pero que necesitamos profundizarlo, de la perseverancia. Y un tercer punto de los flagelos, de la antecedencia de los flagelos a la venida del Señor. Es orden, perseverancia y flagelos. El orden de la resurrección, la palabra de la perseverancia y la antecedencia de los flagelos. Son tres puntos que necesitamos ver. Les vamos por el primero, el orden de la resurrección. Vamos de nuevo a primero a los Corintios, que estuvimos considerando en el capítulo 15, el aspecto de que la resurrección y la transformación de los santos en Cristo es en un solo momento, en un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta. A eso le dedicamos una consideración. Pero ahora en el mismo capítulo, un poquito antes, vamos a ver algo que introduce también otro punto de las primicias, pero que por lo pronto vamos a ver solo lo del orden de la resurrección, porque lo de las primicias tomaría más tiempo. Entonces veremos solo ese primer aspecto. Primera a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo le permite a Pablo usar un lenguaje que proviene de la enseñanza de Dios, del Espíritu del Señor, del Espíritu de Cristo, en la tipología del Antiguo Testamento. Dios instituyó en el Antiguo Testamento un ciclo litúrgico de fiestas, y el Espíritu por Pablo en Colosenses nos enseña que todo aquello era sombra de Cristo. O sea que cada una de esas fiestas, como lo empezamos a decir ya en la primera reunión aquí en esta ocasión, es una figura de algún aspecto de la plenitud de Cristo. Y en esa vez nos habíamos detenido más en algún primer aspecto de la Pascua, en la primera reunión que tuvimos. Y entonces, la tercera de las fiestas era la de las primicias. Y justamente Pablo vio con claridad a qué se refería aquel pasaje de Levítico 23, donde se presentan las primicias al Señor el día domingo, el día siguiente al sábado, que Jesús resucitó un primer día de la semana, que es domingo, después del sábado. Y él empezó a percibir cómo es una tipología de la resurrección de Cristo. Entonces aquí empieza a presentar a Cristo como primicias de la resurrección. Primicias de los que durmieron. O sea, no es que él sea el primero en dormir, sino el primero en resucitar para nunca más morir. Como dicen Romanos, la muerte entró por un hombre, pero también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, pero por el Señor Jesucristo entró la resurrección de los muertos. Entró en la humanidad del Hijo, que asumió la nuestra. Y ahora está entrando en nosotros. Nuestro espíritu ya es regenerado, ya nacimos de nuevo cuando creímos y ya está resucitado. Y de ahí vamos tomando agua de las fuentes de la salvación, del Espíritu del Cristo resucitado, para ir aplicándolas a nuestra alma e incluso a nuestro cuerpo. Porque la Biblia habla de la regeneración y también de la renovación. Y también habla de la transformación por la renovación. Lo que nos transforma es la renovación. Nos regenera el espíritu, y la renovación también es del espíritu, y la transformación es por esa reformación, por esa renovación. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestras mentes, de vuestro entendimiento. Todo eso es en la esfera del alma, pero también la palabra nos habla, y también en Romanos, en el capítulo 7, de la vivificación de nuestros cuerpos mortales, y un día la resurrección completa, que tendremos un cuerpo semejante al de su gloria, y le veremos a él, porque seremos tal como él es. Para poder verlo tenemos que ser hechos a su imagen, semejanza, y para eso él hizo al hombre, para que seamos como él y le podamos ver, y a la vez que lo vemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de él. Entonces, él es las primicias de los resucitados. Entonces, luego dice aquí, porque por 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró. Ahora lo que está implícito y tácito lo hago explícito. Entró por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, por estar en Adán, por estar en la naturalidad humana, morimos. También en Cristo todos serán vivificados. Y aquí también usa el mismo verbo con Romanos 7, vivificará nuestros cuerpos mortales. En Cristo todos seremos vivificados. Claro, primeramente los que estamos en Cristo resucitaremos no solo vivificados, sino ya resucitados y transformados para gloria. Pero incluso también los otros muertos, los que van a perecer, también los va a resucitar el Señor para condenación. Pero los va a resucitar. La resurrección tiene una parte que es la resurrección de los justos y otra parte que es la resurrección para condenación, para vergüenza y confusión perpetua. Y de las dos resurrecciones se nos habla en Daniel 12. Pero entonces, aquí en el orden de la resurrección, aparece primero la del Señor Jesús mismo, que es las primeras primicias, y digo primeras porque también la palabra habla después de otras primicias, habla de Israel, el Israel de Dios como primicias, habla de la iglesia como primicias de sus criaturas, como que tenemos las primicias del Espíritu, y al Espíritu se le llama también primicias y arras. ¿Por qué? Porque después no solamente se nos dará lo espiritual, sino la herencia total. Aquel que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él, dice Romanos 8, todas las cosas nos ha dado Dios? Entonces dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. O sea, esa es la primera frase de la primera parte del primer punto hoy, que lo resumo como orden, pero es cada uno en su debido orden. Hay un orden debido para la resurrección. Entonces dice acá, Cristo, las primicias. No dice Cristo, coma, una cosa, las primicias, otra cosa, no. Algunos, por causa de haberse traducido de esta manera, hacen una diferencia entre Cristo y las primicias. Cuando tú ves esta frase en el idioma griego, no puede traducirse de manera que se haga diferencia entre Cristo y las primicias. Aquí el significado es que las primicias de la resurrección es el mismo Señor Jesucristo. En el griego dice aparquén Christou. La palabra aparquén es la palabra que quiere decir primicias. Y Cristo es Cristo. Entonces, el original griego, lo que está diciendo en el verso 23, es lo mismo que acaba de decir en el 20. En el 20 dijo que Cristo es las primicias de los que durmieron, el primogénito de los resucitados entre los muertos. Otros murieron cronológicamente antes y resucitaron para volver a morir, como aquellos que resucitó Eliseo y Elías y el mismo Jesús antes de resucitar, incluso antes de morir. Resucitó al hijo de la viuda, resucitó a Lázaro, pero esa resurrección eran milagros pasajeros. Ellos volvieron a morir. Pero en cambio el que resucitó para nunca más morir y resucitó en incorrupción y en gloria es el Señor Jesús. Por eso a Él se le llama las primicias, porque su resurrección es en gloria y es para nunca más morir. Y nadie de los que resucitaron antes resucitaron de esa manera. Lázaro sí resucitó antes de él, pero no en incorrupción todavía. Lázaro resucitará otra vez cuando venga el Señor. ¿Ves? El hijo de la viuda de Naín, a quien él resucitó, se volvió a morir y va a resucitar otra vez, ahora sí en incorrupción, cuando el Señor venga. Entonces aquí, cuando dice el verso ahora 23, cada uno en su debido orden, dice Cristo las primicias, o sea que Cristo es las primicias, aparquén Cristo, dice el griego, o sea las primicias es Cristo, porque la interpretación que dice que este Cristo es una cosa y las primicias son algunos que van a resucitar antes que los otros, contradice lo que en esta misma carta y en este mismo capítulo dice el mismo apóstol por el mismo Espíritu Santo y en concordancia con lo demás, que era lo que veíamos anoche, de que en un momento los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos con ellos transformados si estamos vivos. Los muertos no pueden ser precedidos por ninguno. Eso está claramente explícito en las palabras de los apóstoles, que son las del Señor, y en las parábolas del Señor. Entonces la interpretación de que algunos van a ser arrebatados antes de la resurrección de los muertos contradice la palabra del Señor, que los apóstoles dijeron: no precederemos de ningún modo a los que durmieron en Cristo. Entonces, por eso, interpretar que la palabra Cristo no es aquí en 1 Corintios 15, 23, las mismas primicias, es una interpretación errada. Cristo es las primicias. Cristo, las primicias. No Cristo una cosa, las primicias otra, no. Las primicias es Cristo. Es en ese orden como aparece en el griego. En el griego se menciona primero la palabra primicia y luego la palabra Cristo, y sin coma ninguna. Porque si fuéramos a separar por una coma, habría que traducir literalmente. ¿Cómo vamos a decir que las primicias van a resucitar antes de Cristo si acaba de decir tres versos antes que Cristo es las primicias de los que durmieron? Entonces lo que dijo en el 20, dice en el 23. Primero los Corintios 15, en el 20, Cristo es las primicias de los que durmieron, y lo repite en el 23. El griego no permite otra interpretación en este punto. Entonces luego dice, luego, los que son de Cristo en su venida, y esa venida es una sola, ¿ve? Entonces dice, los que son de Cristo van a resucitar en la venida de Cristo. Por eso dice, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces es luego los que son de Cristo en su venida. Aquí él no está haciendo una división de los que son de Cristo. Él está diciendo que hay una resurrección de justos, que son los que son de Cristo. Y eso es en su venida. Note, no en nuestra ida, sino en su venida. O sea, él sale del trono y baja hasta las nubes. Y trae a los que están con él en el paraíso para que vengan a tomar sus cuerpos. Entonces ahí ellos resucitan, y los que estemos o estén vivos somos transformados si estamos en Cristo. Entonces ellos, los muertos en Cristo ahora resucitados y los vivos en Cristo transformados, somos los que son de Cristo. Entonces el orden es primero Cristo y luego los que son de Cristo. Ya en Daniel 12 habla de la resurrección y dice dos frases. Y habla de la resurrección de los justos, que resucitan para vida eterna. Y habla también la otra resurrección, como lo dice también Juan. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ves? Entonces eso mismo lo está enseñando aquí también Pablo, como lo enseñó Juan, como lo enseñó Daniel, como lo enseñó Jesús, también Pablo. Entonces Pablo dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Porque dice que aquel que sujetó a él, porque Pablo se recordaba las palabras de Dios: Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, ¿quién es el que le pone todos los enemigos bajo el estrado de los pies de Cristo? El Padre. ¿Ve? El Padre. El Padre es el que le pone. Por eso dice que se exceptúa el Padre, aquel que le sujetó a él todas las cosas. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, eso es lo que significa Yahvé Nisí. Yahvé Nisí es uno de los nombres compuestos de Dios, que es aquel que es nuestra vanguardia, aquel que va delante de nosotros, aquel que nos prepara el camino, que nos toma de la mano, que nos abre la brecha. Y es el Padre, hizo esa promesa para con el Hijo. El Hijo dijo, yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca, mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Cuando venga el Espíritu, Él me glorificará. Jesús sabía que el Padre lo quería glorificar a Él. Él dijo, yo no busco mi gloria, yo no puedo hacer nada por mí mismo, nada puede hacer el Hijo sin el Padre. Él no buscaba su gloria, pero Él se dio cuenta que el Padre buscaba su gloria, porque fue el Padre el que le dijo, Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces es Dios el que está haciendo ese trabajo. ¿Cuál trabajo? Sometiéndole todo a Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Reunir, encabezar todas las cosas en los cielos y en la tierra con su Hijo. Que su Hijo sea la cabeza de todas las cosas dado a la Iglesia. Pero no es solo cabeza de la Iglesia, sino de todas las cosas. De todo principado y potestad, de todo varón, de todas las cosas dado a la Iglesia. Entonces es el Padre el que le hace esto al Hijo. Hijo, siéntate hasta que yo haga esto contigo. Eso es lo que está haciendo el Padre. Debemos entender cuál es el sentido de la historia, cuál es el sentido de todo lo que sucede. A veces nos sucede que hay cosas muy peores. Cuanto más te es ser, eso no significa sino una frase. Lo que le dijo Dios a Faraón. Para esto te levanté. Para mostrar en ti mi poder. Y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, no importa lo terrible que suceda. Si Dios da permiso es para mostrar su poder. ¿Te? Si el diablo fuera chiquitito y si lo quisiera fuera muy poquito, ¿cómo se mostraría el poder de Dios? Pero Dios le deja al diablo querer engrandecerse y hacerse como Dios y pretender ser más que Dios para abatirlo y mostrar su poder y que su nombre sea conocido, para que nunca nadie dude que Dios es Dios y es el único Dios. ¿Amén? Pero Él le da el trono a su Hijo. ¿Ve? Yo he puesto mi rey en Sión. Los reyes de la tierra, ¿ve?, dirán, saquemos de nosotros sus cuerdas, y el Altísimo primero se reirá, y luego hablará a ellos en su furor. Eso está escrito en el Salmo 2. ¿Ve? Entonces, hermano, cuando vemos que estamos entre la espada y la pared, entre el Mar Rojo y el ejército de Egipto, no es para amedrentarnos, es la hora, es la oportunidad de Dios. Por eso hay que creer, hay que honrarlo, y hay que levantar la vara torcida de Moisés. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Alza tu vara. Y lanzó y se abrió el mar. Entonces, hermanos, esto es para honrar a Dios por medio de la fe, como Moisés, que se sostuvo como si estuviera viendo al que es invisible. Lo que honra al Señor es la fe. Y por eso somos probados. La fe es probada por el fuego. Y pasamos por situaciones donde parece que Él está callado, que el enemigo está rugiendo, que todo está casi por acabarse, pero nosotros permanecemos imperturbables, porque el Señor es fiel.
Amén.
¿Sí o no?
Amén.
Es fiel. Amén. Entonces por eso dice, cuando entregue el reino, luego el fin, cuando entregue el reino. ¿Cuál es el reino? El reino es el milenio. Después del milenio, el Hijo entrega el reino al Padre. Entonces, ¿por qué dice Pablo cuando entregue el reino después? Porque primero dice, las primicias es Cristo. Luego, los que son de Cristo. Pero como decía también que hay otra resurrección de los otros demás muertos que no son los de Cristo, entonces también dice que hay una resurrección para condenación, como lo dice Daniel. Yo sé que lo estoy repitiendo, pero puede ser que algunos hermanos no lo recuerden, y como los hermanos estamos grabando, puede ser que el Señor quiera que esto le llegue a alguien y quiera verlo. Entonces veámoslo ahí en Daniel 12. Dice en el 2, Daniel 12, 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, ¿ve? Unos, eso es lo que Jesús llamó la resurrección de los justos, y otros también van a ser resucitados, solo que 1000 años después, para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ahí está. Y en Apocalipsis 20 se nos muestra la profecía desde un lado transversal. Daniel se nos muestra la profecía desde el fondo. Desde el fondo, Daniel mira al futuro y él ve que va a haber una resurrección de justos y también que va a haber una resurrección de injustos, de impíos. Y lo que ve Daniel es verdadero, solo que Daniel lo ve desde el fondo, desde el pasado hacia el futuro. Y esas dos resurrecciones están en el futuro. Pero hay otra profecía que ya se ve desde el lado transversal, desde el costado, donde están estos enanos aquí al costado. Ven que entre la primera resurrección y la segunda resurrección hay un valle. Cuando vemos desde el fondo, vemos las dos allá y no vemos el valle. Pero cuando miramos desde el lado del costado, vemos que la primera resurrección, la de los justos, es antes del milenio. Y la otra resurrección, la de los demás muertos, es después del milenio. Como lo dice aquí, vamos a confirmarlo, la lectura, lo hacemos, ya lo entendemos, pero hay que hacerlo por causa de que estamos dejando esto grabado. Capítulo 20, verso 6, leo desde el 4, aparece la resurrección de los justos, dice, y vivieron, esa es la última frase, el verso 4 de Daniel, de Apocalipsis 20, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ve? Esos son los que son de Cristo, la resurrección de los justos. Pero los otros muertos, o sea, los que van a resucitar para condenación y vergüenza, esos son los otros. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, nos damos cuenta que hay un valle entre las dos resurrecciones. Unos resucitan para vida eterna, como dice ahí Daniel 12, ¿no? y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los otros es después de los 1000 años. Por eso dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y por eso es que en 1 Corintios 15 dice, 23, su debido orden, las primicias Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ve? Pero ahora viene y dice, luego, esa palabra luego es todo el milenio, el fin cuando entregue el reino, y ese reino es en el milenio. ¿Ve? Entonces después del milenio es que resucitan los otros, por eso los que son de Cristo en su venida, y luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces ahí después del reino, los demás muertos son resucitados, va a haber una rebelión que podemos ver aquí en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis, que dice así, verso 7, cuando del Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, los que estaban en el milenio, porque algunos reciben al Señor en el milenio y algunos nacen en el milenio y no lo reciben. Entonces, dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad santa. Y aquí le llama todavía campamento, porque el milenio no es la última parte. La parte definitiva es la Nueva Jerusalén, después del milenio del juicio del trono blanco. Por eso se le llama todavía campamento de los santos, porque los santos todavía en el milenio no han llegado a su punto final, siguen en peregrinación. La Nueva Jerusalén ya es el lugar final, ¿ve? Entonces por eso dice campamento de los santos. Y la ciudad amada, que es Jerusalén, donde está el templo del milenio. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, ahí es la hora que se presentan. Y ahí es donde salen del mar, de la muerte y del Hades, a presentarse al trono blanco. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. Había muertos en la muerte y había muertos también en el Hades. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces es lo que dice Daniel, ¿ve? Y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿ve? Entonces ahí nos damos cuenta cómo todos esos pasajes coinciden. Ahí vemos el orden. Cristo en las primicias, luego resucitan los que son de Cristo en esa primera resurrección, que es la resurrección de los justos, que son los que van a reinar en el milenio, y van a reinar sobre los que sobreviven de las naciones. Porque eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es que va a haber rebeldes en el milenio también? ¿Por qué se van a rebelar cuando Satanás se ha suelto de la prisión? Entonces, para entender eso, vamos aquí a Apocalipsis capítulo 3. En el 2 al final, es en el 2, pero ya llegando al 3. Apocalipsis 2, versículo 26 y 27. Esto se lo dice el Señor, el Hijo de Dios, primeramente a Tiatira, pero luego que se lo ha dicho, el Espíritu Santo dice que eso es para todas las iglesias. Eso es lo que hablábamos ayer del principio de analogía. Lo que se aplicó a uno, el Espíritu después lo aplica en todos los demás. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Note, las regirá a las naciones, los vencedores regirán a las naciones con vara de hierro, quebrándolas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, aquí nos damos cuenta que existe en el milenio dos categorías de personas. ¿Estamos poniendo atención? ¿Estamos captando? Sí. Y si al que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Entonces, note que existe la categoría de los vencedores de la iglesia, que son los que resucitan con Cristo. ¿Qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 10 minas. Muy bien, sé sobre 10 ciudades. ¿Y tú qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 5 minas. Muy bien, siervo fiel, tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces note que los vencedores de la iglesia que van a participar de la primera resurrección y van a estar en cuerpos glorificados, su recompensa será también que van a reinar sobre las naciones. Pero no se refiere a las naciones que se van al infierno, no. Los que resultan del juicio de las naciones. Primeramente hay el tribunal de Cristo, que eso es para la iglesia. Todos compareceremos ante el tribunal, el Bimá. Bimá es un juicio de familia, que es el tribunal de Cristo para los santos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 10 minas, bien hecho, siervo. Sé tú sobre 10 ciudades, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Lo pones sobre 10 ciudades. Pero esas ciudades no van a estar vacías. Alguien tiene que estar en esas ciudades, y aquí nos dice que son las naciones que sobrevivan. Esa palabra la vamos a leer ahí en Zacarías 14. Pero aquí dice, para ver las dos categorías, el que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Los creyentes resucitados están en una posición de gobierno en el milenio, reyes y sacerdotes. Pero ¿van a reinar sobre quién? Sobre las naciones. ¿Se da cuenta? Que ellos van a estar en otra situación, porque las a veces va a tener que reinar con vara de hierro y va a tener que quebrarlas, porque ya no están en cuerpo glorificado como los resucitados, sino que son los que sobreviven de la gran tribulación y que fueron las ovejas que ayudaron a sus hermanos pequeños. Por eso en Mateo 25, fíjense conmigo, vamos allí a Mateo 25, allí dice lo siguiente. Mateo 25, versículo 31. Entonces note, primero habla de las vírgenes y de los talentos, y eso tiene que ver ¿con quién? Con los siervos. Esas son dos parábolas para que se refuercen, porque dice que toda palabra conste con dos o tres testigos. Entonces aquí está la parábola de las vírgenes y la de los talentos, también en Lucas está la de las minas. Entonces eso se refiere a los siervos. Ese es en el tribunal de Cristo. Entonces las que fueron fieles entran a las bodas. Y los talentos también entonces se le da para reinar, ¿no? La parábola de los talentos. Dice que arregló cuentas con ellos, ¿ve? Y le dijo, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El 25-21. Y el otro dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste, recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Note que los talentos no es para esconderlos por miedo, no es para enaltecernos, pero es para negociar con ellos, trabajar, sembrar para el Señor. Entonces dice, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. O sea, muchos usan su talento para lo del mundo, no para el Señor. Es como esconderlo en la tierra. Lo que viera ser para el Señor está escondido en tierra. Respondió su Señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías, mire este deber, haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea que, si tú mismo no puedes trabajar tu mina o tus talentos, debes asociarte con otros, para que, por lo menos, se le pueda presentar algunos intereses al Señor. Y quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Quiere decir que en la hora del tribunal de Cristo, que es cuando Él viene a juzgar a sus siervos, algunos van a tener multiplicado, pero los infieles van a tener menos en el milenio que en la iglesia. Porque se le quitará lo que tenía durante la era de la iglesia, porque no lo puso al servicio del Señor. Entonces ahora se le va a dar al que sí lo trabajó para el Señor. O sea que algunas personas van a tener menos, porque se le quitará, porque lo que se le dio no lo usó para el Señor, sino que lo enterró en la tierra. Entonces, la parábola de las vírgenes, la de los talentos, la de las minas, nos ilustran la situación del tribunal de Cristo, ¿ve? De los vencedores, que los pone sobre las naciones. Esa es una categoría. Esa es la resurrección de los justos. Pero ahora llegamos sobre qué naciones es que ellos van a reinar. La categoría de los que van a estar en esas ciudades, de los vencedores, pero que no son ellos los que reinan, pero están en el reino. Están en las ciudades, pero no son los alcaldes, no son los gobernadores, no son los reyes, son solamente ciudadanos. Y es como, por ejemplo, si votamos por tal presidente, bueno, fuimos ciudadanos. Pero si le ayudamos en la campaña y fuimos y vinimos y cooperamos, no solamente vamos a ser ciudadanos, sino ministro de tal cosa, ministro de tal otra cosa, superintendente de esto, va a estar a cargo de esto, o en la cancillería, o embajador en tal parte. No solo ciudadanos, ¿se da cuenta? Entonces ahora viene la otra enseñanza, que es la que sigue, que es de dónde salen esas ovejas de las naciones. Entonces, mire, la clave está en el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces aquí no es el tribunal de Cristo para juzgar a los santos, sino el juicio de las naciones, porque son tres juicios. El primer juicio es el tribunal de Cristo, que nos habla Romanos 14, que nos habla segunda a los Corintios también. Ese es el tribunal de Cristo. Pero ahora dice que va a juzgar es a las naciones. ¿Ve? ¿Por qué? Porque primero tienen que tener los reyes, y que van a juzgar con Cristo en el milenio. Dice que se vieron tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos son los vencedores de la iglesia. ¿Pero a quién van a juzgar? No dice que los santos juzgarán al mundo, o sea, a las naciones. Entonces, entre las naciones va a haber ovejas y cabras, porque dice aquí, este verso habla de las naciones, se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones, no los santos aquí, aquí habla de las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, el Señor viene, Él sabe. Los ángeles saben, Él sabe todo. Esto es a la izquierda, esto es a la derecha. Los ángeles los llevan allá, ponen allá. Y entonces ahí le habla a los de la derecha y le dice lo siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿pero quiénes son estos? De las naciones. Esas son las ovejas. Porque él dice, los separará uno como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Cómo? Aparta. ¿Se da cuenta? O sea, eso de poner ovejas y cabritos es como un símbolo. Los apartará unos de otros, apartará los unos de los otros, o sea, a las naciones, los apartará como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dirá a los de la derecha, venid bendito de mi padre, heredad del reino. O sea, estos entran en el milenio. Estos no se van para el infierno, van a estar en el reino milenial. Pero ¿quién va a reinar sobre estos? Los que surgieron del tribunal de Cristo, los vencedores de la iglesia en cuerpos glorificados. Pero estos que van a reinar en el milenio, los vencedores, son una categoría y sobre las naciones van a reinar. Esas naciones son de otra categoría. Los de las naciones todavía van a estar en sus cuerpos naturales, porque son los que sobreviven de la gran tribulación, como lo vamos a leer ahora. Entonces aquí dice así, porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, te das cuenta que aquí no era por haber recibido a Cristo. Después sí lo reciben, claro, ahora ya creen. Si ya vino, ahora ya creen. Y seguramente que ellos no sabían cuándo lo habían visto al Señor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, ellos no sabían. ¿Cuándo? ¿Cuándo te servimos? Y Jesús le dice, respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces aquí está hablando de los hermanos más pequeños. Lo que le hacemos a uno de los hermanos del Señor más pequeños, el Señor lo considera que se lo hacemos a él, ya sea bueno o ya sea malo. Porque a las cabras les dice, tuve hambre y no me diste de comer, y ya le dirán, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre, Señor Jesús? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo? Y dice, ¿cuándo? Entonces dice así, le responderá, verso 45, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahí es cuando se le da vida, como dice el Señor, que los guiará a fuentes de agua de vida. Extenderá su pabellón sobre ellos. Pero para que veamos, ¿por qué dice a los vencedores que regirán a las naciones con vara de hierro y las quebrarán como vaso de alfarero? Es porque esas naciones son los que sobreviven de la tribulación, que están en cuerpos naturales, y esos sí se van a multiplicar en el milenio, y esos iban a tener niños, y esos niños iban a jugar con las víboras, iban a pastorear al león junto con la oveja y junto con el oso y la vaca, juntos. Y el viejo de 100 años, dice la Escritura, será maldito y morirá. Pero en el cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén no habrá más muerte ni maldición, pero en el milenio todavía sí. ¿Por qué? Porque de los de las naciones, de esas ovejas van a tener hijos, y algunos son el rebusco que dice las primicias. Algunos van a recibir al Señor en el milenio, pero otros no. Otros al final del milenio se van a unir con Satanás, porque ellos no están en cuerpo glorificados. Vamos a ver eso que les estoy diciendo, para ir viendo paso a paso las cosas. Entonces ahora vamos para leer lo de la Biblia, que yo lo resumo, pero tengo que demostrarlo con la Biblia. Vamos a Zacarías, capítulo 14. En el capítulo 14 ya está la venida del Señor. Ahí se voltea la tierra, en fin, hay plagas y todo eso. Y entonces dice el 14:16, o sea, capítulo 14 de Zacarías, ya casi terminando la Biblia, antes de Malaquías, que es donde termina el Antiguo. Antes de Malaquías está Zacarías, y el verso 16, miren ahí, Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque miren, las mismas naciones en el tiempo ahora para el Armagedón vienen contra Jerusalén. Y dice, subirán de año en año para adorar al rey, porque los demás no sobrevivieron. Los demás fueron, muchos murieron, pero quedó una parte. Y luego de esos que sobreviven, entran al milenio unos, y los otros están en el fuego. Y estos que están en el milenio, están en el reino, bajo el gobierno de Cristo y los vencedores, el reino fue dado a los santos del Altísimo. Entonces dice, subirán de año en año para adorar al rey Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces note que cada fiesta tipifica un aspecto de Cristo: la Pascua, su muerte, la primicia, la resurrección. Pero el reino está tipificado en la fiesta de los tabernáculos, porque ellos, cuando estaban en el desierto, eran peregrinos, y por eso Dios les hacía hacer esas cabañas y con palmas y cosas, para recordar que ellos eran peregrinos y que estamos yendo es hacia el verdadero reino. Y por eso lo que es la verdadera celebración de la fiesta de los tabernáculos es en el milenio. Y por eso aquí vemos los que sobreviven de las naciones subiendo de año en año a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero mire lo que pasa: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Yahvé Sabaoth, no vendrá sobre ellos lluvia. Por eso dice, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Ah, no quieren adorar al Señor, entonces no le deben nada al Señor, entonces no va a llover este mes, no va a llover este año. ¿Eh? No vendrá lluvia sobre ellos, es el regir con vara de hierro, porque esas naciones no están en cuerpo glorificado. ¿Se da cuenta? Y dice más: y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Pero entonces, ¿qué habrá? Vendrá la plaga. Plaga en el milenio. Eso es regir con vara de hierro las naciones y quebrarlas como vaso de alfarero. Vendrá la plaga con que Jehová o Yahvé herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena. Habló dos cosas: no le viene lluvia, pero sí le viene una plaga, la plaga con que hirió a los que subieron, que la describió aquí antes. Verso 12: esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Sabe cuál fue la plaga? La radioactividad. La plaga de las gentes que van a venir contra Jerusalén antes del milenio, antes de la venida de Cristo. Dice que van a venir contra Jerusalén, mírelo. Lo dice desde allá. Dice: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Ese es el efecto de la radioactividad, como en Hiroshima, Nagasaki. La piel se les deshacía, la lengua, los ojos. Esa es la plaga de las naciones que ahora se ponen contra Israel y van a subir en Armagedón contra Israel. Mira esa plaga. Y ahora dice aquí, verso 19, esta será la plaga del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál plaga? La que decía: si la familia de Egipto no subiera y no viniera, sobre ellos no habrá lluvia. O sea, lluvia no vendrá. ¿Pero qué vendrá? Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No sabemos si sea la misma. Unas son las finales, antes del milenio, que es la radioactividad, y también la locura de los caballos y de los jinetes, porque en el verso 13 dice, no hay que confundir aquí, vamos a entender bien, lo que dice en el 14, verso 12 y 13, se refiere no a la gente que está en el milenio, sino a la gente que está en el Armagedón, antes del milenio y de la venida del Señor, que vienen contra Israel. Entonces, ¿qué les pasa? La radiactividad y la locura de los caballos. Dice, acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de las manos de sus compañeros y levantará su mano contra la mano de su compañero. Ese pánico. Dice también en otro lado que herirá con locura al jinete. Porque imagínese, gente que se mete con Dios no va a quedar impune. Pero luego ya viene el Señor, ya castiga a los que no son, los que vinieron, los que no sobrevivieron de esas naciones que vinieron contra Jerusalén, que dice el verso 26, y todos los que sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, perecieron, pero algunos sobrevivieron, ¿ve? ¿Quiénes son los que sobreviven? Aquellos que fueron fieles con los pequeños del Señor. El Señor no dejará ni siquiera un vaso de agua fría sin recompensa, y esos son esas naciones que sobreviven. Pero ellos sobreviven todavía en estado natural. Ellos sí tienen hijos. Ellos están en el reino, pero no son los que gobiernan. Sobre ellos gobiernan jueces justos, reina Cristo y sus ayudantes, que son los vencedores. Pero reinan ¿sobre quién? Sobre estos sobrevivientes. ¿Ve? Pero entonces, de entre esos sobrevivientes, ellos sí van a multiplicarse, y durante los 1000 años va a haber niños que están jugando con las serpientes, pastoreando a los leones junto con los cabritos, como lo dice Isaías 11 también, y en Miqueas también, y en Isaías también hacia el final, no solo en el 11. Y entonces aquí hay la manera que está explicando, como dice, regirá con vara de hierro aquellos que se quieren portar mal incluso en el milenio. Entonces va a tener que castigarlos con que no le viene lluvia, pero sí le viene una plaga con que él va a herir a los que no suban a celebrar la fiesta. Y dice, y esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día será grabado, ese día es el milenio, un día que es como 1000 años. Será grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Yahvé. O sea, santidad. Y las ollas, porque note, en el milenio se va a celebrar con asado a la olla. Se va a comer carne en el milenio. Sí, se va a comer carne. Mírelo. Las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren, o sea, matan animales para comer, porque ya Cristo murió por nosotros, pero es como una celebración, un ágape, es un ágape, dice, vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. O sea que si se comerá carne, porque se cocerá, no dice papas, sino lo que sacrificar, el animal que sacrifican para celebrar la fiesta, comer juntos. Y tomarán de ellas, cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahvé Sabaoth. Entonces ahí vemos cómo describe el reinar con vara de hierro y quebrar las naciones. ¿Por qué? Porque algunos entrarán en cuerpos, los resucitados de la primera categoría, en cuerpos glorificados, pero reinarán sobre naciones, que son los que sobreviven de la gran tribulación, de los que murieron por radiactividad. La palabra radiactividad no está aquí, pero el efecto de la radiactividad sí está. ¿Usted lo vio? La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, como pasó en Hiroshima y Nagasaki. Se consumirán en las cuencas sus ojos, la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel gran día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Yahvé. Hermano, el pánico es terrible. Cada vez que pasa el tiempo, ese síndrome de pánico es horrible. Ahora, la gente que se pone contra Dios, le agarra el pánico. Que la Biblia dice, mucha paz tiene aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera en el Señor, tiene mucha paz. Pero el pánico es porque se meten a meterse contra Dios, contra Israel, contra las cosas, y luego piensan que están jugando. Ay, ay, ay. Ay, 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 esa es la plaga. Tiene pánico y radiactividad. Nada agradable levantarse contra el pueblo del Señor Israel, perseguir a los santos. ¿Sabe qué más viene? Sangre. Persiguieron a los cristianos. Por cuanto derramaron la sangre de los mártires, Dios les va a dar a beber sangre y los ríos se van a volver sangre. Los manantiales se van a volver sangre. Ya pasó en Egipto, pasar otra vez. O sea que es el Señor con vara de hierro. Y también los vencedores con el Señor. Los vencedores también. ¿Ve? ¿Por qué? Porque son duros. Y termina el milenio y todavía suelta Dios a Satanás después de los 1000 años. ¿Y a dónde se va? Se va para Rusia. Porque allí es donde está Gog y Magog. A juntar otra vez, hacer una rebelión después del milenio. Y ahí sí, esa ya fue la última. Ahí sí viene del cielo fuego, los consume a todos, ya no queda ni cielo ni tierra, y todavía no hay el nuevo ni la nueva, y hay un espacio que es el trono blanco, que es cuando se acabó, y dice, ya no se halló lugar para el primer cielo ni para la primera tierra, y todavía no empieza la nueva tierra ni el nuevo cielo, sino en ese intermedio entre el viejo y el nuevo está el juicio del trono blanco. Y ahí es que salen los otros muertos, los que estaban esperando allá en el mar 1000 años, o en la muerte, en las regiones de sombra de muerte, o en el Hades. Y esos se resucitan para condenación. Pero algunos que estaban castigados, pero que eran siervos, tendrán su nombre en el libro de la vida, porque también cuando hay el juicio del trono blanco aparece el libro de la vida. Porque hay también corregidos en el milenio, pero que son de Dios, que fueron corregidos temporalmente, como quien dice, no saldrá de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Ve? Entonces, por eso dice, en su debido orden de la resurrección, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida, la primera resurrección, los santos vencedores, que reinan uno sobre 10 ciudades, otro sobre 5, y reinan sobre las naciones. Y luego, el fin cuando entregue el reino. Entonces, el fin es cuando haya entregado el reino. El reino es el milenio. ¿Eh? Y cuando entregue el reino, porque es el orden de la resurrección, viene el fin. Unos son resucitados para condenación. Ahí Satanás sale de la prisión, se rebelan, se vienen, el Señor viene y destruye todo. Cielo y tierra se acaban, no se encuentra más lugar para ellos, como lo dice Apocalipsis 20. Y ahí viene el juicio del trono blanco, y ahí cada uno tiene que dar cuenta. En el caso de los vencedores, ellos ya están reinando y juzgando. Se le dio el juicio a los santos, y los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles. Pero porque los santos ya pasaron por su juicio en la cruz, y en la disciplina, y en el galardón. ¿Eh? en el tribunal de Cristo, que es cuando Él venga para dar el galardón a cada uno según lo que haya hecho. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así está escrito. Eso está en 2 Corintios. También Romanos 14 también dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y que no juzguemos antes de tiempo a los siervos ajenos, los siervos del Señor, porque eso los juzgará es el Señor mismo, porque para Él caen o para Él están en pie, y aun si caen, poderoso es el Señor para hacerle estar en pie. Por tanto dice, no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. El Señor es el que va a juzgar a los santos, no somos nosotros. No estemos seguros de nuestro juicio porque nos podemos equivocar. Habrá muchas sorpresas cuando los que pensábamos que estaban mal estaban bien. Los que pensábamos que estábamos bien podíamos estar mal. ¿Se da cuenta? No juzguemos nada antes de tiempo. Hay una hora que es el tribunal de Cristo para los santos. De ahí salen los vencedores que reinan en el milenio con Cristo, que resucitan en la primera resurrección, aunque los hayan matado y decapitado. Pero están también los que sobreviven de las naciones, aquellos a quienes Dios pone bajo el cuidado de los vencedores, y que van a tener que regir si se portan mal, porque todavía van a estar en sus cuerpos naturales. ¿Ve? Entonces puede haber una corrección. Pero a muchos se les guiará a aguas de vida eterna. Y los niños habrá niños, porque entre ellos sí habrá niños. Los resucitados ya están como Cristo, no necesitan casarse ni darse en casamiento. Pero los que sobreviven en la tribulación de las naciones, ellos sí siguen todavía. Se les deja entrar en el reino por lo que hicieron al Señor en sus hermanos más pequeños. Entonces, por eso dice, luego el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando entregue el reino. Cuando entregue el reino, cuando termine el milenio, los demás muertos resucitan después del milenio. ¿Sí? Los que estaban en el mar, o en la muerte, o en el Hades, serán entregados al juicio del trono blanco. ¿Se da cuenta? Y ahí es que viene el juicio final. Es el tercer juicio. El tribunal de Cristo es para la iglesia, para que salgan vencedores. El juicio de las naciones es para que hayan las ovejas sobre las que se reinará en el milenio y que tendrán un juicio justo. Los justos estarán en el reino de Cristo, estará extendiéndose el pabellón a ellos. Por eso cuando habla de la fiesta de las primicias, habla primero de Cristo, luego habla de los panes de las primicias de Israel y la iglesia, y luego habla del rebusco que quedará, lo último que se recoge después de la siega, se recoge el rebusco. Esos son los que van a ser recogidos en el milenio. Pero también en el milenio algunos morirán. Gracias, hermano, le agradezco por el acto. Amén. Entonces, yo pienso que mejor es que paremos aquí esta parte, porque ya digo en la primera parte que es el orden. Y si empiezo con la segunda, vamos a tomar mucho más tiempo. Entonces, yo pensé que íbamos a ver los tres puntos hoy. Pero no alcanzamos, porque el otro requiere tiempo de explicación, mirando acá, mirando allá. Entonces, vamos a terminar esta parte. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, le podemos poner el mismo título que le pusimos, pero esta es la parte 1. Mañana sí. Sí, el orden de la resurrección. Cierra.
Una pregunta, Marolino. O sea que...
Bueno, no, para que haga la pregunta.
Bueno, sí. Sí. lo que me quedó claro fue de los que están en el libro de la vida.
Sí.
¿Son los que salen de las naciones?
O sea, los el libro de la vida es que se presenta en el juicio del trono blanco. Pero, ¿por qué está el libro de la vida en el juicio del trono blanco? Porque habrá personas que en el milenio mismo han recibido al Señor, o que lo habían recibido en la historia de la iglesia, pero que no fueron vencedores, sino que fueron corregidos en el milenio. ¿Ve? Algunos recibirán al Señor en el milenio, y otros lo reciben en la historia de la iglesia, pero no resultan vencedores. Por ejemplo, las 10 eran vírgenes. Las 10 esperaban al esposo, pero solo 5 estaban preparadas. Entonces ellos entraron en el reino, en las bodas, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que esperan a que venga el esposo. Entonces las otras 5 fueron excluidas del reino, pero no de la salvación, porque la salvación es diferente al reino. Vamos a ver ese verso de la diferencia entre la salvación y el galardón. Primera a los Corintios, capítulo 3. Miremosla ahí. Para que veamos esa diferencia clara, porque es que a veces confundimos la salvación con el galardón. Y no es así. Miren lo que dice ahí. Capítulo 3 de la primera a los Corintios. Dice de la siguiente manera. Desde el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento lo pone Jesucristo. El fundamento es lo que Él es y Él hizo por nosotros. Y eso tiene que ver con la salvación. Pero ahora, si sobre este fundamento alguno edificare, ya no se trata de lo que Él hizo por nosotros, sino lo que ahora nosotros hacemos por Él. O sea, las buenas obras preparadas de antemano. La salvación no es por obras. Dice, para que nadie se gloríe, la salvación no es por obras. Pero el galardón sí es por obra. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ¿eh? Según sus obras. Entonces dice aquí, si sobre este fundamento, o sea, ahora ya no es el fundamento, sino la sobre edificación, sobre el fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca, como en el sueño que leímos de nuestra hermana Maísa, que Gabriel le decía, de nuestras obras, que si se quemaban eran de paja, que si permanecían eran de estos metales preciosos, minerales preciosos, la obra de cada uno se hará manifiesta, la obra, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Sí, permaneciere la obra de alguno que sobre edificó. O sea, lo que hizo el Señor por nosotros es el fundamento, pero lo que nosotros le servimos a Él por ser salvos, no para ser salvos, por ser salvos por gracia sin obras, le servimos por amor, esa obra Él la va a premiar. Entonces, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, Él recibirá recompensa, ese es el galardón. En cambio, la salvación es un don, pero los salvos por gracia le servimos, y ese servicio va a ser galardonado en el reino. Si la obra permanece, recibirá galardón o recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ahora mire este verso 15 con cuidado. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Usted se da cuenta que el galardón es diferente de la salvación? Porque dice que sufrirá, primero el verbo es sufrir, y pérdida, pero no es pérdida de la salvación, es del reino, de una posición en el reino. Si bien el mismo será salvo, aunque como por fuego. ¿Ve? Y a veces dice que aún los hijos son castigados, algunos aquí, pero otros ya fueron sacados de acá y van a tener que pasar el juicio al otro lado, porque dice aquí mismo, 1 Corintios 11, véalo aquí, 1 Corintios 11, dice así, pruébese, verso 28, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, probándose, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio y bebe para sí. Ahora, vamos, este juicio no es eterno, es un juicio de corrección, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, se mueren antes de tiempo, como Ananías y Zafira. ¿Ven? Pero ¿qué es ese juicio que se come por no discernir el cuerpo, no discernir al Señor ni a la iglesia? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Entonces note que sí somos castigados, pero no condenados. Por eso dice, será salvo, aunque así como por fuego. El fuego es porque es castigado, pero no para siempre. ¿Se da cuenta? Si nota la diferencia entre salvación y galardón. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Por eso San Juan dice en su carta, mire, mire esta expresión de San Juan, en la epístola cortita de San Juan, ¿no? En la tercera epístola, no, perdón, en la segunda epístola, es la más cortita de toda la segunda, dice ahí, verso 8 del capítulo único, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces el Señor tiene un galardón, pero si perdemos el fruto del trabajo, quiere decir que perdemos una parte del galardón. Pero alguno no solamente pierde un poco, sino que se le quemó todo lo que hizo. Pero él había recibido al Señor por fe, Dios es fiel. Pero, ¿qué pasa si este fiel se pone a pelear con sus consiervos, a emborracharse, a beber, como dice allá en la otra parábola el Señor? Vendrá el Señor en el día que no espera, ¿y qué hará con ese siervo? Lo castigará, pero no dice que es eterno. En Mateo 25 dice que lo echará si no arregló las cosas que debía, si se continuó en la dificultad, que dice el Señor, que será llevado al alguacil, y el alguacil lo pondrá en la prisión y no va a salir de ahí hasta que pague el último cuadrante. No dice que es eterno. Va a salir, pero no hasta que no pague lo que debe. Porque hay hijos que son hijos, pero pecamos y no arreglamos las cosas, quedamos debiendo cosas. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Hasta que no pague, no sale. ¿Se da cuenta? De la prisión. Eso lo dice el Sermón del Monte. Palabra de Jesucristo mismo, dirigido a los discípulos, a los hermanos. Entonces, ¿qué dice? Que algunos inclusive se mueren antes de tiempo y ahí, porque hay correcciones que se pueden hacer en esta vida, y que a veces nos pasa una enfermedad o algo, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que hay que arreglar las cosas. Hay una debilidad, nos sentimos débiles, sin fuerza, o a veces nos enfermamos, pero a veces se mueren, algunos duermen antes de tiempo, como Ananías y Zafira, eran hermanos, pero pecaron. Pero el Señor murió por ellos y ellos creyeron, pero se murieron sin arreglar las cosas. Entonces, ¿qué dice? Somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Entonces, ¿dónde va a ser el juicio de trono blanco después del milenio? Entonces, ¿dónde va a ser el galardón? En el milenio. ¿Y dónde va a ser la corrección? Pues acá, pero si no es suficiente, si no bastó acá, si fue tan grave que hubo que pasar a otro lado, algunos duermen. Entonces esos van a ser corregidos en el milenio. Las 10 vírgenes, 5 se quedaron afuera del reino, pero no dice que perecieron eternamente, pero hay castigo, pero ese castigo no es la perdición. Y por eso dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Entonces no es que perdió la salvación, pero sí sufrió, y sí perdió parte del galardón, y pasó por el fuego, pero no para siempre, porque no perdió la salvación, será salvo por fuego. Entonces eso lo dice claramente la palabra, lo dice el Señor. Si ustedes me acompañan a Lucas un poquito. ¿Tú estás grabando de nuevo esto?
Sí, Lucas, todo.
Ah, bueno, entonces Lucas capítulo 12, Lucas 12, el Señor le habla a sus siervos, ¿no? Y dice desde el verso 41 del 12. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros? O sea, ¿a los siervos o también a todos? Entonces, ¿qué le responde el Señor? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo? ¿Son todos o son algunos siervos? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que les dé a tiempo su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, o sea, dando a tiempo la ración a los de su casa. Dice: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes una recompensa inmensa. Mas si aquel siervo es el mismo, y si el mismo puede actuar de una manera o de otra, si aquel siervo dijere en su corazón, en vez de estar dando la ración a la casa, se pone a pelear: mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, siendo que era un mayordomo de la casa de Dios, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Note que habla de castigo, no de condenación. Como dicen primero los corintios, somos castigados para no ser condenados con el mundo. Entonces, ¿qué hará? Dice, le pondrá con los infieles, o sea, con los siervos que no fueron fieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, o sea, conocía y es su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Azotes, castigo. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Ve? No todos es igual, unos mucho, otros poco. Porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Ve? Entonces aquí el Señor claramente está hablando de esa corrección a siervos. Entonces por eso es que es cuando Él venga, cuando viene el tribunal de Cristo, y unos resultan recompensados y otros resultan castigados. ¿Y dónde va a ser el castigo? A lo largo del milenio, pero no va a ser igual para todos. Unos son azotados muchos, otros pocos, Pero después del milenio, cuando llega al trono blanco, allá va a estar el libro de la vida. De los que están en el libro de la vida, entran. Ya no en el milenio, porque ya no es cuestión del milenio, entran en la tierra nueva. ¿Se da cuenta? Va a ser diferente. Ahora vamos a leer eso de la corrección y de la salvación, que son dos cosas, como vimos en 1 Corintios 3, dice, si se le quemó la obra que hizo, que es, se puso a pelear esto y se le desbarató todo, entonces, ¿qué dice? Sufrirá pérdida, pero no es pérdida de la salvación, sino del galardón, porque dice, sufrirá pérdida porque el que no se le quema recibe recompensa. Pero la salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo. No somos salvos por obras, sino por fe. Pero dice, también somos salvos para buenas obras. Entonces somos salvos por gracia, porque recibimos al Señor y nos perdonó, somos sus hijos, nacimos de nuevo. Ya no dejaremos de ser sus hijos. Pero entonces los hijos van a ser probados. Si es un hijo que se porta bien, el padre le pone a su cargo todos los bienes, o 10 ciudades, o 5. Pero si el hijo se porta mal, como padre tiene que disciplinarlo paternalmente, pero disciplina es castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Para qué? Para no ser condenados con el mundo, es corregido. Pero es que se nos olvida que el padre tiene que corregir, y a veces el galardón que era completo, mira, que ninguno tome tu corona, yo quería esto para ti, pero mira lo que hiciste. Sufres pérdida de un pedazo de tu galardón, o incluso sufres como por juego unos cuantos azotes. Pero no saldrás hasta que pagues. O sea que la corrección es durante el milenio, es temporal. No es todavía el trono blanco. Pero cuando ya eso haya sido resuelto, aparecerá su nombre en el trono blanco. Por eso estará el libro de la vida también en el trono blanco. Y vamos a leer ese castigo a los hijos, que no dejan de ser hijos, pero que sí son castigados. Vamos a leer en el Salmo 89. El Salmo 89 es un salmo mesiánico. O sea, un salmo que habla de Cristo. Entonces vamos a leer desde el versículo 26. Salmo 89 es un masquil de Tan Israelita, versículo 26. Y vamos a leer hasta el 37. Pongan atención bien, que ese es un salmo mesiánico, vea. 26. Él me clamará. ¿Quién es Él? El Hijo. ¿Por qué? Porque ¿cómo le va a clamar? Mi Padre eres tú. O sea, ¿quién es el que clamará al Padre y le dirá Padre? El Hijo. Mi Dios y la roca de mi salvación. ¿No decía así? Voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y no dice que el salmo no dejarás mi alma en el Hades, sino que me mostrarás la delicia de la vida, mi Dios y mi salvación, como hombre. Entonces, ¿qué dice el Padre? Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Sí encontraste el lugar? ¿Sí?
No.
Salmo 89,
versículo
27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién es este primogénito? El más excelso de los reyes es el Señor Jesucristo. Entonces dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia, o sea, los hijos suyos, como dice en Hebreos, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Pero ¿qué pasa si alguno de sus hijos, que son su descendencia, se portan mal, se pelearon, se emborracharon, no discernieron el cuerpo, actuaron de manera liviana, no se arrepintieron. ¿Qué dice?